Hoy desde Área Lorca Radio nos hemos desplazado hasta Alcaldía, hasta el Ayuntamiento de Lorca. Aquí nos recibe Fulgencio Gil Jódar, alcalde de Lorca. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola Paco, un placer acompañaros.
Hoy un día en el que tenemos que dar el pistoletazo en Área Lorca Radio de lo que es la temporada radiofónica, el curso este radiofónico y políticamente hablando después de la Feria de Lorca. Y además ha comenzado, yo diría que de forma muy intenso el curso, ¿no? Porque comienza con una preocupación vecinal que ya existe desde hace bastantes años y que no es otra sino las zonas de flujo preferente. Y además esta misma semana hemos tenido la oportunidad de comprobar que existe una preocupación importante vecinal y también me imagino que por parte del alcalde de Lorca, ¿no?
Bueno, como bien saben, nosotros llevamos advirtiendo desde hace 5 años que había un problema grave con esta zona de flujo preferente que comenzaba a dibujar la Confederación Hidrográfica del Segura, el Ministerio de Transición Ecológica, y que venía, como lo definí yo el otro día, un tsunami para muchísimos vecinos que viven en las pedanías de la huerta. Y así se ha demostrado. La reunión que tuvimos el otro día en Ifelor, que desbordó todas las previsiones y concentró a 500 vecinos, demostró que esta preocupación ya es real y percibida por nuestros vecinos. Creo que fue una conclusión positiva en ese sentido, ¿no? De que los vecinos sean conscientes de que tenemos todos un problema, que tenemos que movilizarnos, que tenemos que luchar desde el punto de vista legal y jurídico contra esta medida que es absolutamente arbitraria y desproporcionada. Es una consecuencia de la desidia del Gobierno de Pedro Sánchez en ejecutar las obras hidráulicas que necesitamos, las presas de laminación y de limpiar los cauces. De aquellos polvos vienen estos lodos. Como no realizan esa actividad que tienen que realizar obligatoriamente, se ven obligados a decretar zonas de flujo preferente. Creo que es un error gravísimo y creo que los ciudadanos tenemos que movilizarnos y no vamos a permitir esto. Los vecinos van a tener el apoyo del ayuntamiento, el asesoramiento del ayuntamiento, el aliento del ayuntamiento y el respaldo del ayuntamiento, como no puede ser de otra manera. Pero tampoco podemos desayunarnos como noticias como las que vimos ayer, donde ahora resulta que la Confederación anuncia que se va a ejecutar la presa de la Rambla de Tabala, de lo cual yo me alegro y me alegro mucho, para proteger a la Vega del Segura y a Orihuela. Esa infraestructura probablemente es necesaria, estoy convencido de ello, pero es un planteamiento que se ha hecho con posterioridad a la necesidad que ya se planteaba desde el año 2012 de las presas de la Rambla de la Torrecilla de Béjar y de Nogalte. Dicen que esa rambla es capaz de prevenir o de parar un caudal de 500 y pico metros cúbicos por segundo, o de 400 y pico metros cúbicos por segundo. El caudal punta que registra Biznaga por la confluencia de las otras tres ramblas es de 5.000 metros cúbicos por segundo. Entonces me parece muy bien que se haga Tabala, estoy seguro de que es necesario, pero lo que es indignante e intolerable es que a día de hoy no sepamos absolutamente nada de la presa o los diques de contención en Nogalte, en Béjar y en Torrecilla. Como bien sabes, se ha decretado la alerta roja para mañana en Mazarrón. Eso es prácticamente como si se decretara en Lorca, porque, hombre, la distancia es mínima y cualquier borrasca potente tipo Dana se puede descolgar hacia aquí en cualquier momento, como ha pasado en otras ocasiones. Y de hecho yo considero ya en situación de grave riesgo toda la costa lorquina, porque como sabes es fronteriza con Mazarrón. Y esta es la situación, un sinvivir permanente, una incertidumbre permanente, nuestros vecinos tremendamente preocupados y el ayuntamiento también con ellos.
El ayuntamiento, que va a seguir formalizando alegaciones, también animó a los vecinos a que a nivel particular lo hagan. Pero es optimista, sobre todo teniendo en cuenta la pasividad del Gobierno, de la Confederación Hidrográfica del Segura. No ha tomado cartas en el asunto y, sobre todo, que cuando dice el ayuntamiento de arreglar o de limpiar alguna rambla, casi tampoco le deja.
Yo estoy convencido de que vamos a acabar en los tribunales de justicia, estoy plenamente convencido de ello, porque dudo mucho que la Confederación haga caso de las alegaciones que va a hacer el ayuntamiento, que van a hacer los vecinos, que vamos a hacer todo. Entonces vamos a acabar en los tribunales y estamos dispuestos a recorrer todas las instancias judiciales para que se examine en nuestro caso, porque no podemos permitir este atropello permanente por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura y por parte del Ministerio de Transición Ecológica, y que nos sigan tomando el pelo de esta manera y, lo que es peor, jugando con el patrimonio y las propias vidas de los vecinos de Lorca.
Cambiamos de asunto, hablamos de otro que también tiene que ver con la gente del campo, con los agricultores en concreto, y con Marruecos, porque el Ayuntamiento de Lorca se ha puesto en contra de ese acuerdo con Marruecos y, lógicamente, defiende a sus agricultores, ¿no?
Nosotros estamos defendiendo los intereses de la agricultura de la región de Murcia, especialmente de Lorca, de la comarca del Gualentín, que es probablemente la mejor agricultura del mundo en cuanto a metodología, a eficiencia y a rentabilidad social, rentabilidad económica, generación de riqueza y de empleo. Lo que no podemos permitir es que ahora se nos diga desde la Comisión Europea que se va a permitir la entrada de productos de otros países, en este caso de Marruecos, que están tratados con fitosanitarios que aquí se prohibieron hace ya años. Si no jugamos todos el mismo partido, esto no funciona. Si no jugamos todos con las mismas reglas, esto no funciona. Y lo que hacen normalmente los gobiernos es proteger lo suyo. Y el gobierno europeo, que es un gobierno de todos, pero que es un gobierno europeo, debe proteger los intereses de Europa, no los intereses de otros países. Para proteger esos intereses ya están los gobiernos de esos países. Entonces, que dejen ya de tomarnos el pelo a todos y que seamos un poco conscientes de que Europa tiene que protegerse frente a la competencia exterior. Y eso no se está haciendo, no se está haciendo correctamente. Yo no voy a entrar aquí de quién es la culpa. Las instituciones europeas tienen sus representantes y esos representantes tienen que defender los intereses de Europa. Y la región de Murcia está en Europa, Paco, no está en Marruecos. Y por lo tanto, ya está bien de hacer el primo, como decía ayer en rueda de prensa. Ya está bien de hacer el primo. Así que yo espero que la protección a los intereses de la región de Murcia vaya más allá de que el ministro socialista diga que es que no necesitamos más protección porque el tomate murciano es mejor que el de Marruecos, ya lo sabemos. Pero si no se establecen mecanismos de protección eficientes, esa diferencia de calidad al final no se pone sobre la mesa.
Cambiemos de asunto. Seguridad ciudadana. Está muy a la orden del día lo que ha ocurrido en las últimas 48 horas en término municipal de Lorca, en concreto en Ramonete. ¿Qué podemos decir en cuanto a lo que es la seguridad ciudadana y que parece que felizmente se va a incrementar el número de efectivos?
Bueno, nosotros estamos incrementando permanentemente en los efectivos de policía local. 15 agentes en 2 años, ya en 10 de ellos ya en las calles, 5 plazas que se van a convocar de manera inmediata, y en los próximos ejercicios presupuestarios vamos a seguir incrementando la plantilla. Solamente este año hemos invertido más de 300.000 euros en dotación de nuevos medios materiales a policía local, sobre todo en vehículos, en chalecos, también en chalecos antibalas, que ya chalecos de protección personal que ya vamos a licitar de manera inmediata, y luego, sobre todo, implementando el despliegue de nuestra policía local. Uno puede tener los mejores medios, pero si el despliegue no es efectivo, pues no se es efectivo. Yo siempre he dicho que heredamos un despliegue que no era el adecuado para un término municipal como el de Lorca, y estamos implementando, sobre todo, ese despliegue para que sea efectivo en barrios y en pedanías. Creo que lo estamos consiguiendo. Creo que los ciudadanos lo están valorando positivamente y vamos a seguir trabajando en esa línea.
Se piden efectivos también de Policía Nacional y Guardia Civil, entiendo, ¿no? Y es una lucha esta la que tiene el Ayuntamiento de Lorca con el Gobierno de España, con la delegación del Gobierno.
Todos los días estamos pidiendo que Guardia Civil y Policía Nacional incrementen su efectivo. Concretamente, con Guardia Civil la situación es dramática, ¿no? Porque además es increíble, es ya dramática, pero nos están anunciando nuevos recortes y el cierre de servicios que han venido siendo fundamentales. Por ejemplo, los efectivos de tráfico, los efectivos del Seprona, se ha anunciado ya un recorte. Esto es tremendo. Y luego la plantilla ordinaria, no se puede tener una patrulla para Águilas, para Mazarrón, para Lorca, para Totana, para las pedanías de Lorca. Es que claro, es que Lorca, el segundo término municipal más grande de España, se tarda una hora en recorrerlo de punta a punta. Son 90 kilómetros, desde La Paca hasta Ramonete. Entonces, hombre, yo creo que esto ya está bien, ¿no? Yo creo que ya está bien que se gaste el dinero en tonterías y en cuestiones superfluas y no se esté dotando a la Guardia Civil de más efectivos. Y luego necesitamos también una actuación contundente en materia de extranjería. Aquí en Lorca lo estamos sufriendo de manera permanente. Aquí en Lorca tenemos una situación dramática. La legislación está para cumplirla, la ley está para cumplirla. Los inmigrantes que están en situación irregular deben ser expulsados. Los inmigrantes que cometen delitos deben ser expulsados. Lo están haciendo todos los países. Esto es común en cualquier país. Esto no es una cuestión de discriminación, ni mucho menos. Es una cuestión de prevención de la delincuencia y de protección de bienes superiores que regula nuestro ordenamiento jurídico, especialmente la Constitución, como es la seguridad ciudadana y la justicia. Quien venga a España es recibido con los brazos abiertos cuando se viene a trabajar, se viene a desarrollar un proyecto de vida y se viene también a respetar las tradiciones y las costumbres de nuestro país. Yo creo que esto nadie lo discute. Algunos lanzan la cortina de humo de los derechos humanos, lanzan la cortina de humo de la pluralidad, pero si eso ya lo protege nuestro ordenamiento jurídico. Pero también hay una legislación de extranjería que establece una serie de principios que hay que respetar y hacer cumplir. Algunos ya se han olvidado de ellos porque al parecer les interesa.
La pregunta que se hace mucha gente, ¿llegamos tarde ya para legislar y regular eso que usted pide en Lorca?
Nunca se llega tarde si de manera inmediata se toma conciencia del problema y se ponen los medios. Pero hay que poner los medios legales y los medios materiales. Los medios legales, sin unos medios materiales adecuados para ejecutar la legalidad, no sirven para nada. Entonces tenemos que ser conscientes de que hay que actuar en todos los ámbitos. Y esto yo creo que los lorquinos lo tenemos muy, muy interiorizado.
¿Y por dónde se puede comenzar?
Nosotros ya hemos comenzado estableciendo un mecanismo, un protocolo de actuación que no se haya desarrollado nunca en Lorca, que lo que lleva es, tiende a evitar y a cortar por lo sano el hecho de que Lorca sea un polo de atracción para la inmigración ilegal y para la realización de actividades ilícitas en torno a la masificación de personas, a las viviendas pateras y a la infravivienda. Eso no se ha hecho nunca en Lorca y lo estamos haciendo nosotros. Y lo vamos a seguir haciendo porque en Lorca no puede ser el imperio del efecto llamada, como es el que pretenden algunos. Convertir a Lorca en un efecto llamada permanente. No puede ser que algunos se estén lucrando con la inmigración ilegal, con el sufrimiento de las personas y con la infravivienda. Y eso lo hemos visto. Con la unidad de control del padrón estamos viendo situaciones inéditas en Lorca y en otros municipios y cómo algunos se están lucrando de ello. Y eso yo lo considero absolutamente intolerable. Sobre todo, no hablamos ya de personas inmigrantes o extranjeras que se están lucrando con el beneficio, o sea, perdón, con el sufrimiento de sus propios compatriotas, sino también de lorquinos que están desarrollando este tipo de negocio, y esto yo creo que es inadmisible.
¿Están localizados?
Están localizados, muchos de ellos están siendo sancionados, están siendo apercibidos, y empezamos a revertir este efecto llamada. Esto es el primer paso importantísimo para que en Lorca determinado tipo de actividades sean desterradas.
Lo ha comentado anteriormente de pasada también con la agricultura, con esos productos que se pretende por parte de la Comisión Europea que lleguen desde Marruecos. Ya no solo llegan productos, llegan personas también desde África por la zona estratégica, ¿no?, que tiene España, que tiene Andalucía, la región de Murcia. va a ser complicado, ¿no? La sensación que hay es que va a ser complicado atajar todo esto y regularlo.
Es complicado porque quien tiene que tomar medidas es el Gobierno de España. Quienes paran estos flujos son las administraciones nacionales. Un ayuntamiento o una comunidad autónoma poco puede hacer. Somos conscientes de que hay un problema a nivel internacional. Este problema lo tienen todos los países. Y, ojo, en España lo tienen todas las ciudades, porque hay cierto mito de que, bueno, es que Lorca está así, pero otros municipios no están así. Yo me he movido este verano por otras zonas de España, como bien conocéis, por mis vinculaciones con otras zonas del norte de España, ¿no? Familiares, y este es un fenómeno que se está produciendo en ciudades prácticamente ya de toda España. Afecta a todo el país. Por eso tiene que actuar el Gobierno de España. Tiene que haber un control efectivo de las fronteras. Es que nos encontramos que para viajar a cualquier otro país, nosotros mismos, ciudadanos europeos, nos encontramos que hay que hacer una cantidad de trámites importantes, ¿no? Vete ahora a ver, Paco, para viajar a Estados Unidos, pues hay que sacar un visado y hay que pasar una serie de controles administrativos. Lo que no puede ser es que aquí entre cualquiera y de cualquier manera. Esto no puede ser, que aquí hay una especie de barra libre para todos, establecido por el Gobierno de Pedro Sánchez. Y fíjate que ahora, sin embargo, nosotros sufrimos un cierre de fronteras con Marruecos y con Argelia. Esto hay que hacérselo mirar. Es que entonces, claro, esto no puede ser. Entonces tenemos que aplicar principios de reciprocidad. Los países del norte de África están aplicando medidas restrictivas. Claro, ahora nos encontramos con que cuando ahora hay que repatriar a ciudadanos de esos países que entran ilegalmente en España, no son admitidos. Esto es una cuestión diplomática, de una gestión diplomática absolutamente catastrófica y nefasta por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
Soterramiento. Se dijo hace un tiempo que para el día 30 de septiembre se iba a abrir Alameda de Cervantes. Yo personalmente era uno de los que pensaba que era prácticamente imposible, ¿no? Y finalmente el día 30 por la mañana se abre Alameda de Cervantes, esa zona de paso tan necesaria para la vida de los lorquinos.
En esta mesa en la que nos encontramos ahora mismo, nos dimos la mano con los representantes de la promotora que está llevando a cabo de la UTE y también de ADIF, y lo han cumplido. Y hay que romper una lanza a favor de ellos, que están cumpliendo los compromisos que estamos alcanzando, que están haciendo lo posible porque el desarrollo de la obra sea lo menos lesivo para los ciudadanos que lo sufrimos día a día, y yo espero que así sea. Probablemente el verano que viene tendrá que haber otro corte, el último ya, en Alameda de Cervantes, para que puedan finalizar el resto de la obra, y trataremos de que se haga también pues en verano, cuando sea menos perjudicial, y seguiremos hablando con ellos. Creo que hablando se entiende la gente. Creo que esta obra va a transformar Lorca, que es una obra histórica, pero que es una obra que en su desarrollo es muy molesta, es muy perjudicial, y estamos tratando de que los perjuicios sean los menores posibles. Yo también agradezco la comprensión de los ciudadanos, de nuestros vecinos, que lo están demostrando un alto grado de comprensión y de empatía, porque son conscientes de que la obra produce perjuicios, pero es muy positiva, y ahora pues falta saber cuándo se va a finalizar, pero no nos preocupa la finalización de la obra, de la obra civil, que va a ser relativamente pronto, bueno, próximos 2 años. Me preocupa que cuando esa obra civil esté terminada hay que montar las vías, hay que montar las catenarias, hay que comprar los convoyes. ¿Cuándo van a venir los trenes a Lorca? Porque mientras tanto nos encontramos con una autovía 7 totalmente colapsada, con problemas para viajar a la capital de la región, para viajar a otras partes de las provincias limítrofes, y nosotros necesitamos los trenes ya. Se nos dijo que esto era 2 años, llevamos 4, y sin perspectivas de que lleguen los trenes de nuevo a Lorca.
Estamos hablando de cercanías, lógicamente. Esa zona desde Murcia hasta la estación de San Diego va bastante avanzada, todo hay que decirlo. Y el objetivo principal del Ayuntamiento de Lorca, entiendo que se pusieran en marcha esos trenes de cercanías para dar servicio, ¿no?, a todo el Valle del Guadalentín con esa conexión en Murcia, ¿no?
La prioridad para Lorca es la reapertura inmediata, lo antes posible, de la línea con Murcia, con el nuevo servicio de cercanías, con San Diego como estación término, el establecimiento de un servicio de alta velocidad, que ya sería viable, y en una segunda fase que se garantice la línea con la costa, la línea con Águilas y también con Andalucía.
Casco histórico de Lorca. Pasitos pequeños, pero parece que firmes, ¿no?
Bueno, pasos ya no tan pequeños. La construcción de por parte del ayuntamiento de casi 30 viviendas en el casco histórico es un gran paso. El desbloqueo de más de 9 solares con fachadas apeadas es un gran paso. Luchar también contra el fenómeno de infravivienda en el casco histórico es un gran paso. La realización de grandes eventos hoteleros, turísticos y comerciales en el casco histórico creo que es también un gran paso. Yo creo que ahora mismo el casco histórico ya ha abandonado la UCI, ya está en planta y le vamos a dar el alta en breve tiempo. Creo que el casco histórico no lo va a conocer nadie, Paco, en los próximos 8 años va a haber una transformación total del casco histórico. Fíjate que aquí muy cerca estamos haciendo vivienda, pero es que tenemos muy cerca el edificio de la cárcel, que va a ser uno de los proyectos de regeneración cultural y turística del casco histórico más importante de los últimos 30 años.
¿Hay algún otro proyecto parecido a este que se va a llevar a cabo en la cárcel?
Bueno, en la cárcel hay un proyecto que ya es conocido, pero es que también hay un proyecto de regeneración urbana en lo que son los que va vinculado a la cárcel, en los antiguos depósitos de la Mancomunidad de Canales del Taivilla, que va a suponer la regeneración urbana de toda esa zona. Tenemos también la puesta en valor de la Iglesia de San Juan, donde yo quiero agradecer aquí la colaboración del Gobierno de España, que ha sido muy importante, que va a permitir el desarrollo de un proyecto cultural también, fundamental. Y luego, por cierto, ya se está limpiando toda la fachada desde ayer de San Patricio, de esa vegetación que había nacido otros años, la vegetación permanecía algunas décadas. Ahora ya se actúa y yo también quiero agradecer también aquí la labor que ha hecho el Obispado y la sensibilidad que ha tenido el Obispado y la Vicaría Episcopal de Lorca. Ayer estuve con el vicario supervisando los trabajos de remoción de toda esa vegetación. Pues seguimos trabajando en un casco histórico que merecía una actuación decisiva. Tenemos también otras actuaciones en el casco histórico con la apertura de nuevos ejes, calle Cava, calle Santo Domingo, la Alberca. Tenemos un proyecto muy importante ahí junto al Complejo Monumental de Santo Domingo, toda esa esquina en la que estamos trabajando las actividades en la Casa del Artesano. Y luego una cuestión fundamental ha sido que una parte muy importante de la Feria de Lorca se ha desarrollado en el casco histórico y con un gran éxito, una gran afluencia de público.
Por cierto, le tengo que preguntar por carreteras, porque esta misma semana vecinos de Almendricos, vecinos de la parroquia, han mostrado su malestar por esas vías que transcurren por esos núcleos de Almendricos y de la parroquia. La conocida RMC-22 de la parroquia, que además es propiedad de la comunidad autónoma, y la carretera que une Almendricos con La Escucha, que es propiedad del ayuntamiento, propiedad municipal. ¿Cómo está el tema y qué podemos decir a los vecinos?
La RMC-22 la tenemos bien encauzada porque hay un compromiso firme de nuestro consejero de Fomento y del presidente Fernando López Mira con la intervención en esa carretera. Se está redactando el proyecto que contempla el incremento de la plataforma, el aumento de la plataforma y la realización por fases de la carretera. En Almendricos la situación es más complicada, es una carretera de titularidad municipal, en la que hay pues es una carretera que no es que esté fíjate, está peor, mucho peor la situación de la carretera de la parroquia. Pero también es verdad que esta carretera tiene un tráfico importante de comunicación de Almendricos con las pedanías vecinas de La Escucha. Es también cierto que es una carretera que hay un tramo donde de curva donde hay problemas, ¿no? Y no lo vamos a negar. es de titularidad municipal y es una carretera que, cuyo ejecución integral supondría un presupuesto de 3 millones de euros, que es absolutamente inasumible por parte del ayuntamiento. Necesitamos financiación externa, pero queremos ejecutar una primera parte. Ya está el proyecto por valor de 235.000 euros redactado, que supondría la eliminación del tramo más peligroso de curvas y que tiene un coste de 800.000 euros, y estamos buscando la financiación. Estamos buscando una financiación mixta donde el ayuntamiento pueda poner una parte de los fondos, no nos podemos poner totalmente, y luego pues colaboración de nuestra comunidad autónoma u otras vías de financiación que estamos buscando, pero mantenemos el compromiso del principio del mandato con los vecinos para ejecutarlo. Porque es que, Paco, por mucho que algunos digan y traten de enredar y de engañar a los vecinos, en el anterior mandato ni se redactó ningún proyecto, eso es mentira, el proyecto lo hemos redactado nosotros, no había ningún proyecto, ni había ningún préstamo solicitado, ni se tramitó ningún préstamo, es totalmente falso. También lo digo porque es que algunos van allí vendiendo la moto y ya está bien, yo creo que tenemos que ser un poco serios, ¿eh?
Hablando de seriedad, sabemos cómo está políticamente hablando el panorama a nivel nacional. La pregunta es obvia, ¿no? En Lorca, el equipo de gobierno que en este momento hay con usted a la cabeza como alcalde, me refiero a cómo está el ambiente político en Lorca, en dos palabras.
Ahora mismo hay un gobierno que está trabajando muy bien, un gobierno de dos partidos colaborando, es el Partido Popular y Vox. Yo el balance que te hago desde la última reunión es incluso mejor, es un equipo de gobierno que está funcionando muy bien, donde se está cumpliendo lo pactado, donde los dos partidos demostramos un alto grado de lealtad y de sintonía, que yo creo que es lo fundamental, sobre todo basándonos en aquello que nos une, que es mucho, orillando lo que nos separa, pero trabajando sobre todo en clave local y pensando en el bienestar de nuestros vecinos. Yo estoy muy contento y siempre he agradecido además la predisposición de los compañeros de Voy, especialmente de su portavoz, de mi primera teniente de alcalde, de Carmen Menduña, que está demostrando una gran altura de mira. Pues con la oposición, bueno, pues ellos están jugando a lo suyo. Yo sí que observo, pues ahí están un poco, los veo un poco perdidos. Ha habido cambios, ¿no? Sobre todo en el partido mayoritario, en el Partido Socialista, los veo ahí un poco perdidos. Un poco la cuestión sin rumbo. Creo que deben centrarse en lo importante, que es en defender a sus vecinos por encima de los intereses de su partido. Todos sabemos la deriva que tiene el Partido Socialista ahora a todos los niveles. Creo que es verdad que tiene una situación muy complicada, porque es muy difícil explicar aquí en Lorca lo que está pasando en el Partido Socialista y lo que están haciendo sus compañeros a nivel regional y sobre todo a nivel nacional. Pero bueno, pues hombre, yo procuro mantener una relación cordial con ellos, con la nueva portavoz, y bueno, pues seguiremos trabajando pues para que en el Ayuntamiento de Lorca pues no se instale la crispación. Yo creo que la crispación y la confrontación no es buena. Intercambio de ideas, la confrontación de ideológica y de pareceres, pues sí, en democracia es necesaria, pero que no vaya, que no llegue la sangre al río.
Antes de finalizar, ¿algo que apuntar que quiera decir a los vecinos de Lorca?
Bueno, yo quiero decirle a los vecinos que sepan que hay un gobierno municipal comprometido, con proyectos, trabajando con sintonía, con empatía, ha abierto siempre las puertas del ayuntamiento, de la alcaldía, de todas las concejalías, a las necesidades de un equipo de gobierno que está en la calle, que está a pie de calle con sus vecinos, que nos preocupamos por el día a día y también por los proyectos a largo plazo, que tenemos un proyecto para Lorca, yo creo que ilusionante, sobre todo, y que vamos a seguir desarrollando, le pese a quien le pese.
Yo quiero finalizar de la forma que comenzábamos, hablando de lluvias. Comenzábamos hablando de zona de flujo preferente. Destacaba usted esa alerta roja que va a entrar en vigor este viernes, mañana. ¿Qué mensaje enviaría a los vecinos, sobre todo para que extremen la precaución? Creo que es sobradamente conocido por todos, ya que hay que tener mucho cuidado, pero hay que volver de nuevo a recordárselo porque nunca está de más, ¿no?
Bueno, de momento No tenemos alerta roja en nuestro municipio, pero sí en el cercano municipio de Mazarrón. Entonces, pues no es descartable que se pueda cambiar esa previsión, pero es que una alerta naranja que también puede decretarse en nuestro municipio, pues ya es un riesgo, significa un riesgo alto. Yo, el mensaje es siempre el mismo: máxima precaución, no correr ningún tipo de riesgo, no tiene sentido correr ningún tipo de riesgo. Lo mejor es hacer caso de los mensajes que se lanzan a través de los canales oficiales de las medidas de precaución personal. Las medidas de cautela y de precaución personal son siempre las más efectivas, y también transmitir la tranquilidad a nuestros vecinos de que los servicios municipales están total y absolutamente afinados y preparados para cualquier eventualidad.
Alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, gracias por recibir a Área Lorca Radio en su despacho de alcaldía. Y nada, que iremos hablando, ¿vale?
Muchísimas gracias, Paco, por el gran trabajo que haces.